Sermón para el último día de la fiesta de panes sin levadura, año 2021. Aprendan las lecciones del pueblo de Israel. Sigan adelante y peleen la batalla espiritual en la mente. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el día 3 de abril del año 2021. Saludos, hermanos. Bienvenidos al séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, el cual también, en este año, es un sábado semanal. Y nosotros conocemos el mandamiento de parte de Dios acerca de lo que debemos traer en este día santo, que debemos traer una ofrenda delante de Dios. Y ese mandamiento lo tenemos justo aquí, en Levítico capítulo 23. Y esto es muy interesante, ¿cierto? Una de las cosas clave para entender lo que Dios está haciendo en el mundo, y además algo importante para ayudarnos a entender los tiempos en los que se cumplen las profecías, todo eso lo encontramos aquí en Levítico 23, en donde se encuentra la secuencia de los días santos propiamente tal, y la secuencia de ellos. Entonces leamos aquí el Levítico capítulo 23, y vamos a comenzar en el verso 6. Levítico 23, versículo número 6. Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Y el día de hoy, en la noche, nosotros ya podremos volver a comer pan con levadura. ¿Y por qué es que Dios nos ordena comer pan sin levadura durante 7 días? Y eso es para que nosotros aprendamos una lección espiritual de que la naturaleza humana pecaminosa no puede lograr por sí misma ningún bien espiritual que tenga una duración eterna. Así que el plan de Dios es cambiarnos y convertirnos, al nosotros depender de Dios, al nosotros confiar en Él y al nosotros mirar a Jesucristo como sacrificio por nosotros. Versículo 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Y nosotros conocemos la importancia de esta fiesta de panes sin levadura. Y es realmente muy interesante cuando aquellos quienes han estado en la iglesia pero se han ido, terminan ya no guardando el sábado en la manera en la que deberían, sino que continúan haciéndolo, y si es que continúan haciéndolo, además de que ya no guardan las fiestas de Dios y la Pascua. Esto lo podemos relacionar con lo que Jesús dijo allá en Juan capítulo 15, que ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, nosotros no tenemos vida en nosotros mismos, hermanos. ¿Y qué sucede con estas personas? Bueno, ellos continúan sus vidas y haciendo lo que mejor les parece y dirigiéndolas por el concepto humano del bien. Y el hacer el bien de la manera humana también puede ser levadura espiritual. De hecho, sin el Espíritu Santo, es levadura espiritual, claramente. Entonces, ¿cómo estamos dirigiendo nuestras vidas nosotros, hermanos? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios nos ve a nosotros? ¿Y qué es lo que hacemos? Y aquí hay un principio muy profundo. Es como sembrar algo. Y nosotros conocemos la parábola del sembrador, ¿cierto? Que algo de la semilla cayó en buena tierra, y algo de la semilla cayó sobre rocas, y algo de ella después cayó en tierra poco profunda, y algo de ella cayó entre espinos y cardos. Pero solamente la buena semilla que cayó en la buena tierra, esa produjo frutos. Y él dijo que alguna produjo a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. Y aquí vemos ese principio. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9 Y comencemos en el versículo 6. Segunda de Corintios 9, versículo 6, dice: pero digo esto, aquel que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y aquel que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Cada uno dé como propone en su corazón. Y en otras palabras, esto es algo entre usted y Dios. Y es por eso que nosotros no mendigamos por dinero. No enviamos cartas a los hermanos solicitando dinero. Nosotros siempre mantenemos nuestras operaciones dentro del presupuesto que Dios nos envía. Y Dios siempre provee. Y Él proveerá para usted. Y esa es la manera en que funciona. Versículo 7. Cada uno dé como propone en su corazón, pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre. Y al guardar la fiesta de panes sin levadura, al guardar todas las fiestas de Dios, manteniéndonos cerca de Dios en oración y estudio, y manteniéndonos cerca de Dios también al crecer y superar nuestras pruebas, y manteniendo nuestros ojos puestos en la meta. Eso es lo importante, hermanos. Versículo 8. Porque Dios es capaz, y Él tiene este poder, de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes, para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas, y puedan abundar hacia toda buena obra. Y ahí es a donde se dirige todo, hermanos. Entonces vamos a hacer una pausa ahora para recoger la ofrenda. Muchas gracias, hermanos, por las ofrendas que ustedes nos proveen. Nosotros siempre las usamos para servir a los hermanos, para predicar y para publicar el Evangelio y para ayudar a tantas personas como lo necesiten. Así que le agradecemos mucho por ello, hermanos. Y hoy es un muy buen día, con muchas, muchas lecciones para aprender. Y esas lecciones tienen que ver con nuestra relación con Dios y tienen que ver con cómo nosotros necesitamos confiar en Dios en todo lo que hacemos. Nosotros sabemos que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Y las lecciones que debemos aprender hoy son aquellas que provienen del ejemplo del pueblo de Israel. Y ellos salieron de Ramesés con una mano poderosa, cargados de gran riqueza, con ropas y con todo el botín que podían cargar. Y Moisés los tenía a todos organizados en orden para marchar, y ellos salieron de Ramesés. Y eso fue el día después de la Pascua, en el día 15 del primer mes. Veamos eso, y veamos lo que eso nos dice. Y esto también nos dice que la Pascua y los días de panes sin levadura, y esto es muy importante, son días separados. Separados, hermanos, contrario a lo que muchas personas piensan. Vayamos a Números. Números capítulo 33. Y vamos a comenzar en el versículo 1, desde el principio. Números 33, versículo 1. Estos son los viajes de los hijos de Israel, quienes salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo la mano de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas de acuerdo a sus viajes por la orden del Señor. Así que lo que leemos aquí es por mandamiento del Señor. Y estos son sus viajes, de acuerdo a sus lugares de partida. Y ellos salieron de Ramesés en el primer mes, en el quinceavo día del primer mes, el siguiente día después de la Pascua. Los hijos de Israel salieron con una mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios todavía estaban enterrando a todos sus primogénitos, a quienes el Señor había golpeado entre ellos. El Señor también ejecutó juicios sobre sus dioses. Y recuerden, eso es lo que Dios dijo acerca del propósito de la Pascua. Entonces ellos comenzaron su viaje y fueron a Sucot, como dice ahí en el verso 5, y luego, como dice acá en el verso 7, a Etam, en la orilla del desierto. Perdón, en el verso 6. En el verso 6 dice que fueron a Etam, en la orilla del desierto. Y de ahí, al verso 7, dice que se fueron a Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Baal-Zephón? Y aquí hay una lección, hermanos. Sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, nosotros siempre debemos confiar en Dios. Muchas veces, tal como Él lo hizo aquí con el pueblo de Israel, Él los guió por el camino fácil hacia la Tierra Santa, pero ellos bajaron a la costa oeste del Mar Rojo. En el litoral del Mar Rojo hay una meseta, pero pasando la planicie se elevan las montañas de una manera muy abrupta. Entonces, al estar marchando en una columna, ellos no podían reunirse en un grupo grande, como lo hicieron después, cuando ya tenían el tabernáculo. Cuando el tabernáculo después fue construido, fue situado en medio del campamento, y las tribus estaban situadas 3 al este, 3 tribus al norte, después 3 tribus al oeste y 3 tribus al sur. Pero aquí se encontraban ellos marchando en una columna, porque no había otra manera en la que pudieran distribuirse. Y esto ocurrió en el último día de la fiesta de panes sin levadura. Así que llegaron ahí, y por supuesto eso fue en un sábado, y se instalaron la noche anterior. Entonces, resulta que Faraón cambió de parecer. Y recuerden que Faraón es un tipo de Satanás, el diablo. Y a Satanás siempre le gusta manipular las circunstancias para poder atacarnos, si es que puede. Se nos dice allá en Efesios 6 que debemos tener puesta toda la armadura de Dios para protegernos de Satanás. Veamos también algo que es más grande. Perdón, veremos algo más adelante que es más grande cuando leamos en Éxodo capítulo 14. Vayamos ahora a Éxodo 14 y vamos a ver esto. Éxodo capítulo 14. Y leamos aquí en el versículo 3. Éxodo 14, versículo 3. Dice así: porque el faraón dirá de los hijos de Israel: ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga. Y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército, para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y ellos así lo hicieron. Versículo 5. Y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó, y el corazón del faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo, y dijeron: ¿por qué hemos hecho esto, que hemos dejado ir a Israel de servirnos? Y alistó su carro y tomó a su pueblo con él, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y capitanes sobre cada uno de ellos. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel salieron con mano fuerte, y ellos estaban felices en ese momento, estaban alegres cuando iban saliendo. Pasemos al versículo 9. Entonces los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carruajes del faraón y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y noten cuán rápido cambia la mente carnal. Cuando todo está yendo bien, o cuando todo nos parece que está yendo bien, oh sí, estamos muy felices, gracias a Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, como se muestra aquí, como vamos a leer, entonces aprendemos algunas lecciones, hermanos. Y veremos que independientemente de lo que suceda, sin importar las circunstancias, Dios está con usted, y Dios está en usted, y Dios es por usted. Y el pueblo de Israel no se daba cuenta de esto, porque ellos no estaban convertidos, hermanos. Y aquí vemos lo que sucedió. Versículo 10. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos, y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos, y ellos estaban muy asustados. Deténganse y piensen por un momento, hermanos. ¿Cuántas de las plagas tomaron lugar en Egipto para llegar al punto de que él al fin los dejaría ir. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos, incluyendo los primogénitos de animales. Así que ellos vieron todas las plagas, y las últimas nunca se acercaron a ellos, pues ellos estaban en la tierra de Gosén. Así que aquí viene Faraón detrás de ellos. ¿Y qué es lo que debieron haber hecho en ese punto? Debieron haber ido a Moisés y decirle: Moisés, ayúdanos a confiar en Dios. No podemos, nos pondremos de rodillas aquí para orar y pedirle a Dios que intervenga. Y tú ora a Dios para recordarnos todas las plagas que él envió a Egipto. Y Dios tiene el poder de hacer regresar al ejército de Faraón por donde vino. Pero ellos no hicieron eso. No hicieron eso. Y los hijos de Israel clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? ¿Y qué hace usted cuando Dios le pide hacer algo o se encuentra en circunstancias que caen sobre usted y no sabe cómo manejarlas? ¿Se queja usted con Dios u ora al respecto? ¿Acusa a Dios o le pide a Dios misericordia? Verso 11. Y le dijeron a Moisés: ¿nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no habían tumbas en Egipto? En otras palabras, nosotros vamos a morir aquí en el desierto y no hay lugar para enterrarnos. ¿Por qué has, y aquí acusando a Moisés, ¿por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? Y aquí hay otra lección, hermanos. Nunca, nunca miremos las cosas a corto plazo. Miremos el panorama completo y después miremos hacia la meta. De esa manera podremos tener perspectiva. Y notemos que antes de que Dios comenzara a sacarlos de la esclavitud, de los egipcios, ellos estaban llorando y gimiendo: oh, ayúdanos Dios, estamos aquí oprimidos por los egipcios. Tenemos que servirles día y noche. Pero fíjense cómo es la naturaleza humana. Cambiando de un momento a otro, en lugar de alabar a Dios por haberlos liberado. Aquí está lo que le dijeron a Moisés, versículo 12. ¿No te dijimos esta palabra en Egipto, diciendo: déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en este lugar desolado. Y necesitamos siempre mirar las cosas a la manera de Dios, hermanos. Noten lo que Moisés dijo. ¿Qué podía hacer Moisés por sí mismo? Él tenía que confiar en Dios. Él tenía que creerle a Dios. Y es más importante todavía. Y esto es algo que todos los ministros y ancianos deben saber. Debemos de confiar en Dios sin importar las circunstancias. Incluso cuando todo parezca muy desalentador y parezca que estamos frente a un callejón sin salida. No busque una excusa para no seguir a Dios o para no enseñar la verdad. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no teman. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que hacer, no tener miedo. No teman, permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy. Y Él lo hizo. Y mientras leemos esto, quiero que piense acerca de los acontecimientos que han tomado lugar en su vida y las cosas que ha tenido que atravesar. Y Dios lo ha liberado, Dios lo ha rescatado, Dios lo ha bendecido y Dios le ha dado vida y longevidad. Todo lo que Dios puede darle a usted. Continuemos aquí en el verso 14. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, nunca los verán de nuevo. El Señor peleará por ustedes. Y nosotros somos aquellos a quienes Dios ha llamado. Así que Él peleará por nosotros, hermanos. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, someternos a Él, permanecer con las Escrituras. No podemos recurrir a nuestras propias maneras carnales para tratar de resolver el problema en el cual estemos. Sí, debemos de hacer lo que debemos de hacer, con las bendiciones de Dios. Pero no podemos hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Es por eso que Dios los trajo aquí hasta ese lugar, para que tuvieran que confiar completamente en Dios. Y Él quería mostrar su milagro final para lidiar con los egipcios y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Verso 15. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. ¿Y cómo se suponía que ellos debían de avanzar si estaban frente al Mar Rojo y Faraón y su ejército estaba detrás de ellos? Leamos aquí, verso 16. Dios dijo, y tú, levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar. Ese, hermanos, ese es un milagro imposible. ¿Y cuántos de esos ha hecho Dios por nosotros? Piensen en eso. Verso 17. Y he aquí, estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios, y ellos los seguirán, y tendré honor para mí mismo sobre Faraón y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando sea glorificado a través de Faraón, sus carros y sus jinetes. Así que, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió después? Veamos aquí, verso 19. Y el ángel de Dios, quien iba delante del campamento de Israel, se movió y fue a la parte trasera de ellos. Entonces, el ángel de Dios se puso ahí en medio de los dos pueblos. Verso 20. Y vino entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube de oscuridad para unos, pero daba luz durante la noche a los otros, de modo que los dos no se acercaron uno al otro en toda la noche. Y después hubo un viento fuerte del este, como dice en el verso 21, que vino sobre el mar. Y consideren esto, hermanos. Puesto que ellos estaban marchando en una columna a lo largo de la costa este del Mar Rojo, no era como esa fila larga de gente que se muestra en esa película de los 10 mandamientos. Porque entonces tomaría horas y horas y horas cruzar el mar. Entonces el cruce del Mar Rojo tenía que ser rápido. Es por eso que estaban en esa distribución al marchar. A pesar de que habían acampado ahí, el viento vino y Dios dividió el mar anchamente, probablemente unas 2 o 3 millas de ancho. Así que esto fue todo un fenómeno, hermanos. Y Dios quería que recordara los milagros que Él había hecho antes. Verso 21. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento occidental toda aquella noche, e hizo el mar tierra seca, y las aguas fueron divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre la tierra, y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su mano izquierda. Y aquí lo tienen. Esto ocurrió en la vigilia de la mañana. Ellos cruzaron, así que probablemente esto ocurrió justo a la salida del sol. La columna entera marchó a través del Mar Rojo y probablemente ellos no tomaron más de 45 o una hora de tiempo en cruzar, porque todos alcanzaron a cruzar en la distribución en la cual ellos iban. Saltemos aquí al verso 23. Y los egipcios persiguieron y fueron tras ellos hasta la mitad del mar. Y piensen en esto. Esta es otra lección, hermanos. A veces las dificultades nos persiguen. Y a veces el pecado nos persigue. Pero Dios es capaz de ayudarnos. Dios es capaz de intervenir. Y ahí es en donde el ayuno y la oración se introducen, en el suplicar a Dios que intervenga y nos ayude. Continuemos aquí. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes, Y en la vigilia de la mañana sucedió que el Señor miró hacia abajo sobre el ejército de los egipcios a través del pilar de fuego y de la nube, y el ejército de los egipcios fue presa de confusión. Y esa es la mejor manera de hacerlo, en verdad. Hacer que caigan en confusión. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? En la Torre de Babel, ¿se recuerdan? Él confundió los idiomas. Él cambió sus lenguas de manera que no se pudieran comunicar el uno con el otro. Dios no tuvo que hacer otra cosa. Ellos dejaron de hacer la obra que querían hacer y se dieron por vencidos en ese momento. Y Dios los guió a los lugares que Él había dispuesto como herencia para ellos. De la misma forma aquí, los echó a confusión. Verso 25. Y Él aflojó las ruedas de sus carruajes. Y esto para asegurarse de que nadie escapara. Y las ruedas de sus carruajes se cayeron. Y eso, hermanos, es un gran milagro. Y los hizo ir pesadamente, de modo que los egipcios dijeron: huyamos de la cara de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y sí, hermanos, tenemos batallas para pelear por nosotros mismos. Pero Dios es quien pelea por nosotros, especialmente las cosas más difíciles que nos tocan. Y a veces la bendición de lo que Dios hace no aparece hasta que ya ha pasado un tiempo después. Pero aquí, en este caso, fue algo inmediato. Verso 26. Y el Señor dijo a Moisés: estira tu mano sobre el mar para que las aguas puedan volver sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el mar regresó a su fuerza cuando apareció la mañana. Y pueden imaginar el ruido del agua viniendo sobre donde estaban ellos. Destruyó los carruajes, y los carruajes perdieron sus llantas. Y los egipcios trataron de huir de él, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes. Y los israelitas estaban de maravilla, felices, alegres. Y Miriam y las demás mujeres cantaron canciones de alabanza y de victoria. Todos estaban sumamente felices. Y aquí hay otra lección, hermanos. La memoria es corta. Porque 3 días después estaban en Mara y el agua estaba amarga. Y ellos no sabían qué hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Vayamos a ver lo que pasó. Vayamos a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 24. Y la gente murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Y él exclamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Y cuando él lo había echado en las aguas fueron hechas dulces. Allí él hizo un decreto y una ley para ellos, y allí él los probó. Y muchas de estas cosas, hermanos, ocurren para ponernos a prueba, para examinarnos. ¿Realmente le creemos a Dios? ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por eso debemos de presentarnos ante Dios en oración todos los días. Y debemos estudiar la Biblia todos los días para poder mantenernos cerca de Dios y de su palabra. Así, cuando se presenten estas dificultades, nosotros podremos creerle a Dios y confiar en Él. Y noten lo que era este pacto y muestra cómo debe de ser nuestro comportamiento. Verso 26. Y Él les dijo: si diligentemente, número uno, escuchan y obedecen, son dos cosas que van juntas, a la voz del Señor su Dios, número dos, hicieran lo que es correcto a su vista, número tres, dieran oído a sus mandamientos, y número cuatro, guardaran todas sus leyes, no pondré ninguna de estas enfermedades sobre ustedes, las cuales he traído sobre los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Y eso, hermanos, es aún verdad hasta el día de hoy. Tome esas cuatro cosas que acabamos de enumerar. Número uno, escuchar diligentemente la voz del Señor nuestro Dios. Recuerden las tres palabras, esas que nombramos siempre, que dice Dios: obedezcan mi voz. Número dos, hacer aquello que es recto a sus ojos. Número tres, prestar oído a sus mandamientos. Y número cuatro, guardar todas sus leyes. Entonces, aquí se encuentra la promesa. En el verso 26 dice, sí, todas estas cosas son condicionales sobre nosotros. Dios no necesita ser condicionado, hermanos. El sí es sobre nosotros. Verso 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 pozos de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, si usted, número uno, escucha diligentemente a la voz del Señor nuestro Dios, y recuerdan esas tres palabras que dice Dios, obedezcan mi voz, y dos, hacen aquello que es recto a sus ojos, número tres, prestan oído a sus mandamientos, y número cuatro, guardan todas sus leyes, entonces no pondré ninguna de estas enfermedades sobre ustedes, las cuales he traído sobre los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Y existen ocasiones en las cuales uno sí necesita ir al médico, pero también necesitamos confiar a Dios con nuestra salud, porque es algo muy importante que debemos de hacer en todo tiempo. Recuerden, ¿cuáles son las condiciones que están sobre nosotros? Veamos, ¿cuáles otras cosas debemos de hacer? Nosotros debemos de pelear y también dejar que Dios pelee por nosotros. Y Dios peleará por nosotros. Nosotros confiamos en Él para tomar la batalla. Nosotros confiamos en Él y que Él irá contra aquellos enemigos con los cuales nosotros no podemos hacer nada al respecto. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la intervención de Dios, necesitamos de sus ángeles. ¿Y para qué? Para ayudarnos y para mostrarnos. Vayamos a ver al Salmo 35. Y esto es lo que el pueblo de Israel debió haber hecho cuando vieron a los egipcios que se iban aproximando tras de ellos. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, cuando somos confrontados con problemas y dificultades que solamente Dios puede resolver. Salmo número 35. Salmo 35. Tomemos desde el principio. Verso 1. Combate, oh Señor, con aquellos que combaten contra mí. Pelea contra aquellos que pelean contra mí. Toma escudo y broquel y levántate en mi ayuda. Esto es una acción espiritual que solamente puede venir de Dios y de sus ángeles para intervenir y para ayudarnos. Y Dios lo hará, hermanos. Debemos confiar en eso. Pasemos al verso 3. También saca la lanza y la adarga contra aquellos que me persiguen. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Y solo Dios puede salvarnos en estas situaciones. Y no habría manera en la cual los israelitas pudieran haberse salvado de esa situación sin tener algún tipo de arma. Ellos no tenían lanzas, no tenían flechas, no tenían carruajes, nada de eso. Solamente eran personas cargando sus bienes fuera de Egipto. Y los egipcios llegaron, y aquí se ve un ejemplo perfecto de cómo interviene Dios. Como dice acá, dile a mi alma, yo soy tu salvación. Verso 4. Sean avergonzados y traídos a confusión. ¿Y acaso no vimos eso en Éxodo 14? ¿Cómo fueron llevados a confusión? Sí, ¿cierto? Aquellos quienes buscan mi alma, sean vueltos atrás y humillados aquellos quienes idean mal contra mí. Y algo de esto también puede ser atribuido a cómo Cristo fue tratado cuando estuvo aquí en la carne sobre la tierra. Verso 5, sean como paja delante del viento, y el ángel del Señor los ahuyente. Y Dios puede hacer eso. Verso 6. Sea su camino oscuro y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Y suena casi como lo que vimos ahí, lo que ocurrió en Éxodo. Verso 7. Porque sin causa han escondido su red para mí, sin causa han cavado una fosa para mi alma. Venga destrucción sobre él en el momento que no sepa. ¿Y acaso eso no describe perfectamente lo que ocurrió ahí en el Mar Rojo? Y también puede ver otros ejemplos de cosas que Dios ha hecho en esta misma manera. Y su red, la cual ha ocultado, lo atrape, déjalo caer en destrucción. Y cuando confiamos en Dios de esa manera, pidiéndole a Dios que pelee la batalla por nosotros, pidiéndole a Dios que intervenga por nosotros, clamando a Él con lágrimas y plegarias y alabanza y gloria a Él por todo lo que puede hacer, entonces Dios estará ahí mismo con usted. Verso 9. Y mi alma estará gozosa en el Señor, se alegrará en su salvación. Todos mis huesos dirán. ¿Y no es eso interesante? ¿Que diga que sus huesos hablan? No si entendemos a qué se refiere. La amargura, en este caso, y el odio, causan que los huesos se pudran. Esto es lo que está hablando de aquí, de alegría, justicia y salvación. Esto añade a la salud de su cuerpo entero. Y aquí él reflexiona en lo siguiente, verso 10. Oh Señor, ¿quién es como tú, que libra al pobre del más fuerte que él? Sí, incluso al pobre y al necesitado, ¿de quién lo saquea? Y Dios peleará nuestras batallas por nosotros. Y eso es algo grandioso para nosotros, hermanos. Vamos a tomar un breve receso. Pase, por favor, a la siguiente pista.